Bueno, muy buenos días a todos. Iniciamos la segunda sesión del curso. Reiterar pues, las disculpas de mi presidente porque hoy no le resulta posible estar aquí. Tenemos reunión mensual del Consejo de Administración. No obstante, los que vengáis esta tarde a las instalaciones de Sogama, pues él abrirá la jornada con una charla sobre el cometido de la entidad y luego haréis un recorrido guiado por las instalaciones. Sé que la salida del autobús va a ser sobre las 3:15. Lo que todavía no está decidido es el emplazamiento. Va a ser muy cerquita de aquí, pero ahora nos lo comentará pues, la UIN, a ver dónde exactamente os van a recoger. Bueno, iniciamos la primera sesión con María José Echegarría, que es la subdirectora general de Coordinación Ambiental de la Xunta de Galicia. Como sabéis, pues ella nos va a hablar del Plan de Gestión de Residuos Urbanos para el periodo 2010-2020, el plan que marca la hoja de ruta a seguir a partir de este momento en la Comunidad de Galicia y que en todo caso se enmarca en las directrices europeas y estatales en materia de gestión de residuos. Ella nos va a hablar de los pormenores del plan, de los desafíos a los que nos enfrentamos y sobre todo pues, de la situación de partida. Os dejo con ella.
Buenos días. Ya me da rabia porque muchos ya me habéis escuchado hace poco. Voy a parecer un disco rayado. Como estamos haciendo la publicidad del plan, me mandan a todos sitios a contar este tema y ya ves que me da un poco de palo que estéis aquí. Pero bueno, vamos a ver. Primero, buenos días a todos. Yo os voy a hablar del nuevo Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Galicia que va a establecer lo que en esta materia se va a hacer desde el año 2010, el año pasado, hasta el año 2020. ¿Qué había con anterioridad a este plan? Nosotros teníamos un plan que lo habíamos aprobado en el año 1998, en una situación en la que Galicia no había nada y teníamos que tener un punto de partida. Este plan, que se aprobó en el año 98, en teoría tenía una vigencia de 4 años, lo que pasa que tenía una cláusula que permitía la prórroga automática mientras no se aprobara otro plan. Por diferentes circunstancias, fundamentalmente pues porque hubo cambios de gobiernos, cambios de directores generales, primero se quería un tipo de plan, después otro tipo de plan, pues, bueno, pues hasta enero de este año no hemos conseguido aprobar este nuevo plan 2010-2020. Desde aquella hasta ahora han cambiado muchísimo las cosas. Ya no solamente han cambiado en Galicia, sino que ha cambiado muchísimo la normativa. Tenemos una nueva directiva de residuos. Teníamos también una nueva ley gallega de residuos que se aprobó en el año 2008 y ahora recientemente acaba de aprobar el Estado, con mucho esfuerzo, que tenemos aquí a la subdirectora Ana, la nueva ley de residuos, ¿no? Que ha sido una ley muy trabajada no solamente por el Ministerio sino por todas las comunidades autónomas, había un grupo de trabajo muy activo y ha sido muy complejo el poder aprobarlo, ¿no? ¿Cuál era la situación de Galicia en el año 98? Bueno, pues la situación de Galicia en el año 98 era que no había recogida selectiva, no separábamos nada, ni el papel, ni el vidrio, ni los envases, todo se echaba en un único contenedor. Los camiones de recogida lo recogían y lo que había era, en la mayor parte del territorio gallego, casi tantos vertederos ilegales como ayuntamientos teníamos. No los 315, pero teníamos 252, o sea que nos acercábamos. Y esos vertederos, pues salvo algunos, como podía ser el de Santiago de Compostela, no estaban construidos con ningún tipo de garantía ambiental. De hecho, lo que nos estaba pasando eran pues, que se utilizaban pues, antiguas minas abandonadas o terraplenes y desde allí basculaban los camiones. Después se quemaban para reducir volumen, en la mayoría de los casos, produciendo una contaminación altísima, se echaba tierra para tapar todo aquello y se volvía a seguir vertiendo. El plan preveía que esto no podía ser, que tenía que haber plantas de tratamiento y que los residuos se tenían que gestionar adecuadamente, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, empezó a implantarse la recogida selectiva de envases, de vidrio, de papel. Empezamos a construir las plantas, como la de Sogama, que hoy vais a visitar, se optaron por otras alternativas en territorios como la zona de La Coruña o la zona del Barbanza y se fueron clausurando poco a poco todos esos vertederos ilegales que teníamos. Los vertederos ilegales, parte pequeña, pero parte, fueron clausurados por los ayuntamientos, pero la mayoría fue clausurada por la Consellería de Medio Ambiente con fondos europeos. En primer lugar, con fondos de cohesión, y en segundo lugar, con fondos FEDER, cuando los fondos de cohesión nosotros ya los dejamos de percibir. Y aquí hay personas que han trabajado duramente en que todo esto se consiguiera, como Isabel. Bueno, ¿qué hicimos? Cuando fuimos a elaborar el plan, dijimos, ¿cuál es la situación? Si nosotros queremos aprobar un plan que regule el 2010-2020, ¿cuál es la... ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues en primer lugar, ver desde el 98 qué hemos conseguido. Entonces hicimos una diagnosis del plan y ver en qué situación estamos, ¿no? Bueno, pues en primer lugar se analizó la evolución de la generación de los residuos y, bueno, pues partíamos de un dato que era el del plan del 98, que teníamos una generación por habitante y día de 0,8 kilos y en el año 2009, que es el año de diagnosis, teníamos 1,2. Nuestra situación de partida era inferior ligeramente al de la media de España y lo cierto es que en los últimos tiempos teníamos una generación per cápita bastante estabilizada, porque el salto que veis ahí entre el año 2005 y 2006 verdaderamente nosotros consideramos que no ha sido un salto de producción, de generación, sino que ha sido un salto en cómo teníamos el control de la que se estaba generando. Y veis que, bueno, fundamentalmente es en las zonas urbanas, en las zonas turísticas, donde la producción de residuos es mucho más elevada. Después, por modelos, veréis también que según qué modelos, la producción, curiosamente, es superior en unos modelos que en otros. Bueno, esa es la situación que tenemos. Veis que en los últimos años se está produciendo un decrecimiento. Bueno, esto está bastante relacionado también con la crisis que tenemos. No creemos que sea por cambios en los hábitos. Creemos que es por la crisis, que tiene que tener sus cosas buenas también. Y eso es lo que está pasando, que en materia de residuos estamos viendo que se está generando menos a nivel de todo el Estado. Nosotros en Galicia, como consecuencia de la puesta en marcha del plan, del año 98, la situación que nos encontramos de partida es que teníamos, digamos, cuatro modelos. Yo siempre digo, soy repetitiva, que el último no es un modelo, porque el último es todos aquellos ayuntamientos que seguían echando la basura en vertederos ilegales, con lo cual eso no es un modelo, no es una forma de tratamiento, ¿no? Estos son los datos del año 2009. La situación ha cambiado desde entonces. ¿Por qué? Porque en aquel momento había cuatro ayuntamientos que seguían vertiendo. Hoy en día solamente hay uno, que es Negueira de Muñiz. Los demás ya no vierten. Y esos tres ayuntamientos están llevando actualmente a Sogama. Bueno, ¿cuáles son los modelos? Bueno, los modelos se diferencian por la forma de recogida de la basura y por la forma de tratamiento, ¿vale? El modelo generalizado es el modelo Sogama, que actualmente tiene 296 ayuntamientos asociados, ¿no? El modelo Sogama, los ayuntamientos que se han adherido al modelo Sogama, que es a través de la firma de un contrato, ¿cómo tienen la recogida de su basura urbana? Bueno, pues estos ayuntamientos lo que tienen es el contenedor del papel, el contenedor del vidrio, el contenedor del envase y el contenedor de todo lo demás, que es el resto. En el contenedor amarillo van los envases, los plásticos y los bricks, en el papel va el papel, en el vidrio tiene que ir solamente el vidrio y todo lo demás, y estamos hablando de textiles, de pañales, de todo lo demás, va el resto. Bien. En este modelo no se hace recogida selectiva de fracción orgánica, ¿vale? Y son 296 ayuntamientos en que esto no está implantado. Y después, una vez que todo esto se recoge, la fracción resto, que le llamamos, que es todo este contenedor verde, se lleva a una planta que es Sogama, que es una planta de valorización energética. Bien. El siguiente modelo es el del Ayuntamiento de La Coruña y el Consorcio de las Mariñas. Aquí tiene separado el contenedor de vidrio, tiene separado el contenedor de papel y aquí sí que tienen un contenedor de orgánico. Y todo lo demás, incluido el envase, las latas, los bricks, van a un contenedor que le llaman de la fracción inorgánica. Bien, bueno, pues ellos lo que tienen, hacen un proceso de selección de esa fracción para separar pues lo poco que puedan separar de orgánica, más los envases, las latas, los bricks, a través de un sistema mecánico, y después hacen biometanización para producir un compost. El de la Mancomunidad de Concellos de Barbanza es similar, con la diferencia, hasta luego, Javier, con la diferencia de que ellos no tienen biometanización, sino que hacen simplemente compost en túneles, nada más, no lo someten a biometanización. En el caso del Ayuntamiento de La Coruña y del Barbanza, son 9 ayuntamientos los que van a cada una de las zonas. Veis que no son ni el volumen de población ni las toneladas son las que más generan, pero bueno, son dos modelos que existen y que tienen que seguir existiendo, y lo único que tenemos que hacer es mejorar. Bueno, nosotros hicimos un estudio por modelos de cuál era la generación y cuál era la recogida selectiva bruta que teníamos y cuál era el resto, ¿no? Bueno, claro, por modelos veis que hay dos modelos, que es el caso de Nostián y de Barbanza, que tienen una recogida selectiva mucho mayor, porque ellos están haciendo selectiva de orgánica, cosa que en el modelo del Sogama no se está haciendo recogida de orgánica, ¿no? Esto insisto mucho porque una de las cuestiones del plan es que tenemos que recoger la orgánica, entonces tenemos que trabajar hacia ahí, ¿no? Bueno, también estuvimos viendo cuáles eran los resultados de la recogida, ¿no? Y bueno, verdaderamente aquí los resultados son sobre el total de la fracción dentro del modelo lo que se recoge. Es decir, por ejemplo, cuando estamos diciendo que Nostián está recogiendo selectiva de orgánica de un 60%, es sobre toda la orgánica que genera el modelo. Bien. ¿Cuáles son las cuestiones que más se deben de destacar aquí? Bueno, pues nosotros veis que en el modelo Sogama, 0 de orgánica, que hay recogida de orgánica importante, no está ni en el Barbanza. Veis que las tasas de recogida en el resto de las fracciones son relativamente estables en todos. Pero el problema que estamos teniendo en los casos de Nostián y de Barbanza es que tienen un porcentaje de impropios, la orgánica, elevado. Eso está produciendo, sobre todo en el caso de Nostián, un auténtico problema de gestión de la planta, porque está comprobado que todas aquellas plantas que tienen un porcentaje de impropio superior al 20%, las plantas empiezan a tener problemas de funcionamiento. Y en Nostián esa tasa de impropios está en el 28%, según datos que tenemos de ellos, y en el Barbanza en el 35% prácticamente, ¿no? Y después también estamos observando que el porcentaje de impropios de media de todo lo que es Galicia está en un 32,64%. Primero, diréis, bueno, pues es bajo. Bueno, no, ya no es que no lo sea, que bueno, podemos dudar. Es que si nosotros estamos teniendo un porcentaje de impropios por ayuntamiento inferior al 30%, salimos favorecidos por lo que nos paga Ecoembes. Si estamos por encima del 32, del 30, nos penalizan con una curva que tienen ellos de penalización. Y como yo siempre digo, en estos casos lo que pasa es que Ecoembes está obteniendo dinero para la gestión adecuada de sus envases y, sin embargo, después a los ayuntamientos no les paga el extracoste porque el porcentaje de impropios supera esa cantidad. Y eso es uno de los temas que tenemos que trabajar también. Bueno, otro de los temas que nos preocupaba era hacia dónde iba, una vez que todo esto ya sabemos lo que se generaba, sabemos qué problema tenemos con la recogida selectiva, cómo tratamos según los modelos, ¿no? Bueno, en primer lugar, vemos la valorización material, ¿no? La valorización material es lo que nosotros podemos recuperar, digamos así. Bueno, pues la valorización material proviene sobre todo de la recogida selectiva que nosotros hacemos y después de las recogidas de la fracción resto que se pueden hacer en las diferentes plantas, como en el caso de Nostián, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los resultados? Pues en general, por fracciones, son que estamos recogiendo un 3% de materia orgánica, paupérrimo. En envases ligeros estamos en un 14%, muy lejos de lo que nos marca incluso la norma. En vidrio, un 45% y en papel estamos en un 22%. Por otra parte, también tenemos que ver qué es lo que está yendo a vertedero. Y resulta pues, que vemos que en el modelo Sogama está yendo muchísimo a vertedero, en el modelo Nostián también. En el modelo Sogama, ¿por qué? Como os explicarán o os han explicado, yo ya no sé si lo sabéis, Sogama tiene una capacidad para poder tratar 550.000 toneladas y le está llegando cerca del millón. No tiene capacidad para tratar todo eso. Y esto es uno de los temas que se intentan solucionar en el plan. Entonces, Sogama lo que tiene es un vertedero y que está con una autorización ambiental integrada, pero está yendo a vertedero. Y es una pena, porque todo eso se puede recuperar, hay que reducir lo que se está llevando a vertedero, ¿no? Y el problema que tiene Nostián es que como la selectiva de orgánica que tiene es mala, porque separamos mal en casa, ellos son incapaces de recuperar en la planta de selección de la fracción todo lo que puede, con lo cual cuando llega a los biodigestores no funcionan, con lo cual se produce un compost que no tiene calidad, está fuera de especificaciones, no se puede vender como fertilizante y termina yendo a un vertedero. Bueno, ¿cuáles son los objetivos cualitativos del plan? Bueno, en primer lugar, nosotros nos proponemos en una primera fase estabilizar la generación y en una segunda fase reducir la producción de residuos y reducir significativamente. Por otra parte, tenemos que incrementar el reciclaje y tenemos que minimizar todo ese vertido final que está yendo a vertedero, sobre todo de la fracción biodegradable y de todo aquello que se puede recuperar, que hoy en día está yendo muchísimo, muchísimo. Entonces, para hacer esto, que hemos montado una serie de líneas de actuación. En primer lugar, queremos potenciar las recogidas en origen, sobre todo la fracción orgánica, porque, como os digo, insisto, hay 296 ayuntamientos que no tienen recogida de orgánica. Potenciar las recogidas comerciales. Potenciar el mercado de reciclaje, porque si no tiene salida lo que estamos recogiendo selectivamente, ¿quién va a montar estas plantas? Porque al final serán ineficaces, ineficientes. Tenemos que para ello implicar a las personas, que se hizo en un primer momento, el de lanzamiento, y ahora creemos que está un poco estabilizado el tema, estamos como acomodados, tenemos que volver a pincharnos. Tenemos que garantizar la complementariedad de los modelos, porque hasta ahora hemos estado trabajando como en líneas paralelas que no nos cruzábamos, y eso es absurdo, porque, por ejemplo, mucho de lo que ya no puede recuperar una planta como Nostián se podría incinerar en una planta de valorización energética antes de que acabara en un vertedero. Tenemos que jugar con las plantas en sí. Tenemos que desarrollar para todo lo que queremos las infraestructuras adecuadas, que después os comentaré qué es lo que está previsto, y después tenemos la administración, las administraciones, y me refiero a nosotros en particular y a los ayuntamientos también y a las plantas, trabajar mucho la información en materia de residuos. Hay poca información y tenemos que luchar mucho por intentar que esta información esté correcta y bien dada, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Pues los objetivos son, en primer lugar, como os decía, en materia de prevención, aparte de estabilizar, posteriormente queremos que se consiga una reducción del 10% en el año 2020 en relación con lo que generábamos en el año 2009. En segundo lugar, queremos, en materia orgánica, en la fracción orgánica queremos que se consiga un 25% de valorización material, pero estamos hablando de entrada en planta de materia orgánica de calidad, no estamos hablando de salida de planta. Estamos hablando de la entrada y que tenga calidad para que pueda cumplir especificaciones y ser utilizado como fertilizante. Después veis que lo que estamos hablando en el vidrio es de llegar a un 60, en el papel y cartón a un 50, en los envases a un 50 y en la fracción otros, si aquí metemos pues, los voluminosos, bueno, los voluminosos son los RAEs, las pilas, el textil, todo eso, llegar a un 20%. Efectivamente, se incrementa la valorización energética porque, como os comentaré, para la fracción resto, para lo que no somos capaces de tratar esas 500.000 toneladas de más que están entrando a su gama, para la fracción resto se plantea una planta de valorización energética. Y, por otra parte, lo que queremos hacer es una disminución significativa de lo que va a vertedero. Y queremos que en el 2017 solamente vaya a vertedero lo que no hayamos podido tratar. Y tratar y recuperar, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las previsiones que tenemos en cuanto a los escenarios? Bueno, en cuanto a los escenarios, verdaderamente hemos hecho dos escenarios, porque a lo largo del plan hemos tratado con lo que nosotros queremos llegar y queremos que no sea utópico, queremos que sea un real, que es bajar ese 10%, pero, por si las moscas, hemos estado trabajando con un escenario en que no lo consigamos. Y las plantas están dimensionadas por si no lo conseguimos, de tal manera que estaríamos estáticos y solamente crecería la producción porque crecería la población, aunque también estáis viendo últimamente en las noticias que la población también está para abajo, con lo cual igual todo nos favorece. Aunque esto, según leí, escuchaba el otro día a un psicólogo o a un especialista, un sociólogo, decía que no era nada bueno, que no era nada bueno que no creciera. Pues digo yo, Dios, cada uno tenemos aquí nuestros intereses. Por una parte decimos, bueno, qué bien, llegaremos a los objetivos, y los otros dicen, ¡ay, qué mal!, porque si no, ¿cómo se desarrolla Galicia? Y eso es cierto. Tenemos que intentar que, como mínimo, estabilicemos, ¿no? ¿A dónde queremos llegar en la generación? Bueno, en primer lugar, queremos pasar a una recogida de la fracción orgánica, que pasemos a un 25%, veis que mirad entre el 2009 y el 2020, queremos hacer estos saltos significativos, son saltos súper ambiciosos, por ejemplo, en envases queremos llegar a un 15%, y para ello lo que estamos previendo es no solamente la recogida en el contenedor, sino también mejorar mucho la recuperación de la fracción resto. Las plantas tienen una zona de triaje para recuperar todo este material, de tal manera que no sean solamente las aportaciones de la gente, sino que también sean lo que nosotros podamos hacer mecánicamente en las plantas, ¿no? Bueno, el plan tiene 10 líneas estratégicas. Estas 10 líneas estratégicas se desenvuelven en 55 actuaciones específicas. Las actuaciones específicas van indicando en qué momento temporal creemos que se deben de aplicar, en el sentido, si consideramos que son acciones que ya estamos acometiendo, que creemos que se pueden acometer de forma inmediata porque estamos ya preparados para ello, o porque no nos queda más tutía que hacerlo. Y después, lo que estamos también previendo es cómo se desarrollarán y qué vamos a conseguir con todo esto, ¿no? Supongo que la ponencia no me la habéis pedido, Teri, pero os la doy y la tendréis para vosotros. Pero nosotros vamos a ver, en una serie de transparencias os voy poniendo en cada una de las líneas estratégicas cuáles son las acciones, ¿no? Y las podéis ver con detenimiento. Yo no me voy a parar en las 55, simplemente, bueno, pues deciros, por ejemplo, en materia de comunicación, bueno, esta es una línea que verdaderamente es horizontal, porque ahora mismo estamos trabajando pues en sacar una campaña pues para reducir la tasa de impropios, y entonces, aunque la campaña es para reducir la tasa de impropios, verdaderamente va a llevar una campaña de comunicación asociada. Si queremos empezar a montar los sistemas de los RAEs bien montados y tal, pues va a llevar una campaña asociada, ¿no? De hecho, en nuestras líneas de subvención, lo que hemos establecido es decir, no, vamos a ver, nosotros no queremos que se gaste el dinero en hacer campañas, sin más, sino que queremos que la campaña sea un complemento para conseguir otro objetivo. Es decir, si tú me pides que quieres poner en marcha tu punto limpio, bueno, pues vamos a dotar correctamente el punto limpio, vamos a formar a la gente de cómo se gestiona un punto limpio y a mayores vamos a hacer campaña para que la gente utilice el punto limpio, no solamente como una acción aislada, sino que lo que tiene que estar es una acción unida a las demás, ¿no? En materia de prevención, nosotros vamos a seguir trabajando apoyando a los ayuntamientos en conseguir este tema. También es muy importante, y la ley nos va a ayudar muchísimo, la ley nueva de residuos, la reducción de las bolsas de plástico de un solo uso. Ya sabéis que en el 2018 estas se acaban. No sé si os estáis dando cuenta que yo ya empiezo a notar en los sitios, ya no solamente porque el Corte Inglés nos empieza a cobrar la bolsa, que ya es importante, sino porque ya en los propios establecimientos te das cuenta que te preguntan, ¿quieren bolsa o no? O ya empiezan a controlar cuántas bolsas te dan. Antes, yo no sé si os dais cuenta, es que veníamos con 30 bolsas y habías comprado un plátano y decías, pero bueno, ¿a dónde voy? Era así, ahora ya no, ahora vas cargada con dos bolsas y es hacia donde tenemos que ir, porque las bolsas de plástico en el 18 desaparecen. Un problema para los productores. Aquí andamos con un problema que tenemos con Ecoembes, que es que en la campaña que queremos lanzar, queremos, dentro de lo que queremos dar en las áreas comerciales, queremos ir a ferias, a mercados, queremos dar bolsas reutilizables. Y claro, Ecoembes dice, bueno, reutilizables, vais en contra de nuestros productores de bolsas que nos pagan. Y digo yo, hombre, sí, pero es que vuestros productores de bolsas tienen que buscar otro negocio, que es que se les acaba ahí. Entonces, vamos a ver, tenemos que trabajar para llegar a reducirlas, ¿no? Porque la bolsa es un coste ambiental importantísimo. Y por otra parte, se están haciendo muchísimas actuaciones de autocompostaje, desde las ayudas, Sogama está colaborando en autocompostaje. Tenemos que trabajar mucho esto porque eso previene la generación. Además, Galicia tenía un buen punto de partida. En Galicia somos muy rurales. Tenemos muchísimos ayuntamientos rurales que sí, que se están despoblando, sí, pero hay mucho rural todavía. Y antes nos parecía la mar de normal aprovechar la orgánica y dárselo a los cerdos, que cerdos todavía seguimos teniendo, que nos encanta la matanza y tal. Bueno, pues eso tenemos que volver hacia ahí, volver a autocompostar y que vaya lo mínimo posible al contenedor. Y tenemos un buen punto de partida para eso. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que también tenemos buenas, que Ecovidrio siempre lo dice, nosotros con la producción casera de vino que tenemos, que también somos unos aficionados importantísimos, pues reciclamos muchísimo el vidrio. Tú te das cuenta que la gente va guardando las botellas de vino durante el año para cuando hacemos la vendimia casera. Bueno, pues esas cosas hay que intentar. Tal. Por otra parte, la fracción orgánica. Bueno, la fracción orgánica verdaderamente tenemos que trabajarla. En primer lugar, porque en todas aquellas zonas donde se está haciendo ya orgánica hay que mejorarlas. Hay que mejorarla. Tenemos que eliminar la cantidad de tasa de impropio que tiene. También es cierto que cuanto más mejoremos la de envases, la de papel, la de vidrio, pero sobre todo la de envases, más mejoraremos la orgánica. Por otra parte, tenemos que empezar a ir a las recogidas a los grandes productores. Tenemos que trabajar con los ayuntamientos para ir a los restaurantes, a los hospitales, a los comedores escolares, a las cárceles, porque eso es un tema que a mí me parece impresionante, el tema de las cárceles, la basura diaria que se está tirando de orgánica porque por tratar bien a los presos, me parece bien, hay que tratarlos bien, pero es que te lo pones a pensar y dices, bueno, todos los días les tienen que dar, por ejemplo, una botella de agua de un litro en la comida y otra en la cena, que si, bueno, deben de estar sanísimos, según los médicos, que es lo que nos tenemos que tomar todos, y si no, hay que tirarla, no la pueden reutilizar. Tenemos que empezar a cambiar esos chips, tenemos que intentar ser racionales. Nosotros está el Ayuntamiento de Curtis intentando trabajar con nosotros para la cárcel que tiene, porque el Ayuntamiento no da abasto con toda la orgánica que se produce en esa cárcel. Tenéis que ver los camiones que salen, cómo son incapaces, la sopa, los fideos, van saliendo por todas partes porque tienen que preparar tantas raciones de tal que si se comen, nadie se las come, porque primero producen más de lo que, y esa sopa no la pueden reutilizar. Lo que hacemos todos en casa, si la sopa sobra, a la noche tomas otra vez sopa o al día siguiente, pues es alucinante. Entonces, eso, bueno, tenemos que trabajar en esas líneas, tenemos que llegar a acuerdos. Con lo que pasa que habrá que igual cambiar las normas, porque cuando tú te pones en contacto con instituciones penitenciarias te dice, yo no lo puedo hacer porque sí, y lleva razón, pero igual tenemos que trabajar en esa línea, ¿no? Después, tenemos que trabajar también en el tema de la fracción de envases, también yendo primero a mejorar la selectiva para eliminar la de impropios que tenemos y, en segundo lugar, también tendríamos que ir a los grandes productores, ¿no? Pues ir a los restaurantes, a los bares. Ecovidrio está trabajando muy, muy fuerte en este tema porque es verdaderamente donde tienes una producción muy importante, ¿no? Por otra parte, también está la de la fracción otros. Bueno, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a trabajar, que ya lo estamos haciendo, sobre todo con los RAEs y las pilas, pero verdaderamente nos está costando un montón. Un montón, y aparte, a mí me parece una tomadura de pelo. En algunos sistemas, como los RAEs, se lo digo claramente, se lo digo a ellos, se lo digo en cualquier sitio. Me parece una tomadura de pelo, porque como son muchos y se llevan mal, las administraciones somos incapaces de hacerlos entrar en cintura. Están cobrando, habéis visto últimamente en la prensa cómo la OCU les ha descubierto qué es lo que están haciendo. Nosotros ese día brindábamos con champán en la consellería. Dijimos, bien, a ver si esto va ya de una vez o no, porque es que es una tomadura de pelo, porque volvemos a lo mismo. A nosotros, cuando compramos un frigorífico, nos lo están cobrando. Y bueno, los frigoríficos aún bueno, pero es que ya no digo los pequeños aparatos, los hornos microondas, las televisiones. O sea, se están haciendo de oro. ¿Y dónde va todo ese dinero? Es que ahora nos están discutiendo que como hemos sido incapaces, porque claro, la administración tiene los medios que tiene, incapaces, además, cuando es un mal generalizado por alguien, ya bien será el problema, porque si tú dices, no, esto funciona muy mal en Murcia, bueno, igual es un problema puntual de Murcia, pero que funcione muy mal en todo el Estado español, esto es que pasa algo con ellos. Bueno, ahora nos están intentando ratear el dinero que habían tenido que invertir desde el principio en campañas de comunicación para sensibilizar a la gente. Y para que esto se lleve a término, entonces, Dios mío, dices, bueno, es que yo no puedo, cada vez que logro que una acción se acometa, la siguiente sea otra guerra de 6 años. Es que esto, desde luego, vamos, son, bueno, pues, es absurdo, pero es así. Bueno, después tenemos que intentar también apoyar mucho las recogidas específicas por parte de los municipios en este tema. Después, los puntos limpios. Los puntos limpios, bueno, nosotros tenemos actualmente 124, me parece recordar, puntos limpios, o 122, 124, la mayoría los ha construido la Consellería. Bueno, sabéis que son centros donde, en teoría, nosotros tenemos que llevar todo aquello que no podemos depositar en el contenedor de acera, en el contenedor ordinario. Estamos hablando, pues, desde los aparatos eléctricos y electrónicos, estamos hablando de los residuos un poco peligrosos, si tenemos una fluorescente la llevamos allí, si tenemos obras de pequeñas obras domiciliarias de casa, pues también se llevan allí, pues cosas de madera y demás. Entonces, nosotros, cuando se empezó en el año 98 a clausurar vertederos, que todos estos materiales iban a vertedero, se dijo, bien vale, se clausura, bien vale, recogemos el envase, el papel, el vidrio. ¿Pero qué hacemos con todas estas grandes cosas que estaban yendo a vertedero? Bueno, pues tenemos que ver una alternativa. Entonces empezaron a construir puntos limpios. Bueno, hubo una época en que los ayuntamientos, los alcaldes, querían puntos limpios porque era una obra que inauguraban y demás. Y después se morían los puntos limpios. Claro, llegó un momento que ya simplemente, claro, nosotros, el ayuntamiento te cede el terreno, nosotros construimos el punto limpio, pero después se le vuelve a devolver ese punto limpio al ayuntamiento para la explotación. Hay ayuntamientos que lo están haciendo fenomenal, pero hay otros ayuntamientos que se dieron cuenta que tenía un coste. Claro, no lo pensaron antes, se dieron cuenta después. ¿Por qué? Porque tienes que tener una persona atendiendo la puerta, porque hay materiales que sí te los vienen a buscar y te pagan por ellos, chatarra, pero hay otros materiales que tienes que pagar por ellos. Entonces, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, tiene un coste! Entonces, muchos lo cerraron, otros lo cogieron y lo dedicaron de semibasurero. Entonces, bueno, unas inversiones, encima con fondos europeos, que los fondos, bueno, Europa viene, vienen los inspectores de Bruselas, ven eso y, bueno, total, que como no éramos incapaces de por las buenas con los ayuntamientos, tal, pues entonces nos pusimos por las malas. Es una pena, pero en este mundo, si hemos dejado de correr en las carreteras es por las multas, no porque tengamos mayor conciencia, pues es lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a inspeccionar todos los puntos limpios y entonces empezamos y llevamos así ya 2 años o 3 años. Llevamos desde el año, empezamos en el 2009, llevamos ya 2 años. Y entonces estamos encima, hay unos técnicos en la Consellería que están dedicados a asesorar a los ayuntamientos, a asesorar a los técnicos que están allí en el punto limpio, y que están también destinados a presionar con que se gestione correctamente, que es en la fase en la que estamos. Y, de hecho, hay algunos que no nos queda más tutía de que al final mandar la inspección a la Policía Autonómica y tenemos incoados expedientes sancionadores. Ayuntamientos, además, importantes, porque eso no se puede permitir, entre otras cosas, porque termina siendo un punto de vertido incontrolado y una eliminación incontrolada de residuos, que está tipificado en la Ley de Residuos como una infracción. Bueno, pues nosotros aquí hay que trabajar mucho, hay que formar, hay que hacer manuales, hay que intentar que un mismo punto limpio se utilice por bastante gente, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos ayuntamientos muy chiquitines, que es que no tienen ni necesidad de tener un mini punto limpio. Y ahora los alcaldes, en épocas de crisis, nos hacen pensar y nos damos cuenta de que hay otras alternativas y que si queremos solucionar un problema, igual ya no nos miramos tanto para el ombligo, yo de hoy quiero tener mi punto limpio y tal, se empiezan a mancomunar, no crean una mancomunidad en el sentido formal, sino que empiezan a mancomunar el servicio. Y entonces empiezan a llegar a acuerdos económicos entre los ayuntamientos para utilizar el mismo punto limpio. Lo que en un principio, y estamos hablando de hace 4 años, era impensable, pues hoy en día es lo que se está pasando. Y de hecho, cuando viene algún ayuntamiento, sabéis que con el programa del Partido Popular se dice todos aquellos ayuntamientos de más de 3.000 habitantes tendrán un punto limpio. Cuando te viene un ayuntamiento más pequeño, le decimos, no, búsquese socios y duraderos. Porque si no, esto no va a ir adelante. Y les obligamos a que cuando nos piden para tramitar, nos aporten el contrato que tienen entre ellos para gestionar. Si no, nosotros no movemos una pieza. Entonces, bueno, también es cierto que los ayuntamientos, como supone un coste, también esa petición descontrolada que tenían, se han frenado, ¿no? Por otra parte, También estamos trabajando en implantar la selectiva en las administraciones. Nosotros en nuestra consellería lo hemos conseguido, en las demás no. Estamos trabajando en el tema. Bueno, las demás no, pero después depende mucho del técnico que haya, porque muchas dicen, oye, mira, ¿qué tal? ¿Y vosotros habéis pasado por la consellería? ¿Tenéis contenedores y tal? Pues sí, no, ¿los dais vosotros? Digo, no, nosotros dar no damos contenedores, no tenemos dinero, pero os decimos dónde comprarlos y de cómo ponerlos y cómo hacerlo y tal. Pero bueno, empiezan a entrar. Y después estamos trabajando con la Junta Consultiva en hacer una orden para la compra verde. Que en nuestro caso, en las obras que hay en la Consellería de Medio Ambiente, en nuestra Secretaría General, no generalicemos, en nuestra Secretaría General tratamos, pues sí que potenciamos la utilización de materiales reciclados, entre otras cuestiones, ¿no? Después también estamos trabajando en la planificación territorial, estamos apoyando a aquellos ayuntamientos, porque nosotros lo que decimos es que los ayuntamientos tienen también sus competencias en materia de planificación, aunque tienen que respetar y ser compatibles con la planificación autonómica, ¿no? Igual que nosotros tenemos que ser compatibles con la planificación nacional, esto es una rueda, ¿no? Bueno, también estamos trabajando con ellos. Después, en cuanto a las plantas, os voy a contar un poco más o menos lo que estamos previendo. Bueno, en primer lugar, lo que se está hablando es de que tenemos que ampliar la red de plantas de transferencia. Cuando en el año 98 se creó Sogama, se dijo, todos los ayuntamientos tendrán a menos de 25 kilómetros una planta de transferencia. Verdaderamente, esto al principio se desarrolló muy rápido y se desarrolló todo en el eje atlántico. Es decir, desde la zona de La Coruña hasta Tui, aquello fue muy bien. El problema fue cuando nos metíamos en el Lugo interior o en el Orense interior. Bueno, hoy en día el plan dice, bueno, es que nuestra situación de las carreteras tampoco son las mismas que en el año 98. A la hora de planificar tienes que tener mucho en cuenta las vías de comunicación. Entonces, lo que hemos dicho es, bueno, todos los ayuntamientos tendrán que tener una planta de transferencia a menos de 35 kilómetros. Por este sistema nos quedan 4 por construir solamente de toda la red. Entonces, se prevé el tema de la construcción de estas 4 plantas de transferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, nosotros durante un tiempo incluso apoyábamos. Había ayuntamientos que estaban penalizados porque si no lo tienen están pagando el ir y venir muchos más kilómetros, ¿no?, que otros ayuntamientos que no tuvieron esa suerte, porque los ayuntamientos que no lo tienen dicen, oye, ¿y yo qué culpa tuve que en tu planificación fuera el último y ahora nos haya llegado el dinero? Claro, entonces estábamos apoyándolos, pero también sabéis, si hay aquí técnicos municipales, que por motivos presupuestarios, por recortes del Estado, pues nos hemos visto obligados a reducir dinero, a reducir inversiones y, por tanto, hemos tenido que eliminar este año y el año que viene también las ayudas que estábamos dando a estos ayuntamientos para superar esos 35 kilómetros ahora, ¿no? Bueno, después, las plantas actuales tienen problemas. En el análisis de las plantas, estamos hablando de la planta de Sogama, de la planta de Nostiana y de la Manconía de Barbanza, se estudió qué problemas tenían. Y entonces lo que establecimos es, bueno, pues hay que intentar hacer inversiones para mejorar. Si hay una planta, pues que el sistema de extracción de aire no es correcto, pues hay que mejorarla. Si hay una planta, que la planta de clasificación no es automática, pues tendremos que verlo. Entonces se fue estudiando uno a uno y en el plan se prevé que esas plantas se mejoren. Por otra parte, como os decía, estamos hablando de la ampliación de las plantas de la fracción orgánica. Se está previendo que Sogama se complemente con una planta de orgánica. La planta del sur llevará una planta de orgánica. Y después se prevé la posibilidad de que existan muchas pequeñas plantas de orgánica a lo largo del territorio y, de hecho, hay algunas incluso de capacidades inferiores a 2.000 toneladas. De esto os va a hablar Manuel después, con lo cual yo ahí no voy a entrar demasiado, ¿no? Después también lo que estamos hablando es de las plantas de tratamiento de resto. ¿Bajo cuál sistema? Vamos a ver. Lo que se está tratando es, vamos a recoger orgánica, vamos a tener plantas de orgánica cerca, pequeñas, que son las que funcionan bien. Vamos a mejorar la selectiva, como os he dicho. Y a continuación hay un resto, es decir, lo que no se puede recuperar. Ese resto, el sistema que se ha optado en el plan es por una planta de valorización energética, de acuerdo con la jerarquía de residuos que marcaba la directiva y que nos ha recogido la nueva ley, en el sentido de que la valorización energética con recuperación de energía es una valorización, no es una eliminación, Simplemente, si tú quemas residuos por quemar, es una eliminación. Pero si tú haces una valorización para recuperar energía, no. Y lo que hemos previsto ha sido eso. De tal manera que la opción vertedero, que es la eliminación pura y dura, se reserva única y exclusivamente para todo aquello que no se puede recuperar de ninguna de las maneras. Y es más, las plantas de valorización energética de Sogami, de las plantas del sur, están previstas para que traten toda esa fracción resto que no se puede recuperar y todas las fracciones de rechazos de las plantas como Nostián y como Barbanza que pueden incinerarse para no llegar a vertedero. Ahora, y después, al final, ¿qué va a terminar? Pues todo aquello que salga de estas plantas y que ya no haya ninguna forma de recuperar. Y las plantas están previstas para esto. ¿Vale? Después, en cuanto al sellado de vertederos y limpiezas de puntos de vertido incontrolado, bueno, pues aquí no sé lo que vamos a hacer, porque el sellado de vertederos nos queda en Eguera de Muñiz. Estamos ahora mismo clausurando Piedrafita y en contratación Touro y Asnogais. Con Eguera de Muñiz conseguimos el vertido cero, pero lo tenemos muy, muy difícil con este ayuntamiento y tenemos que darle a la imaginación para ver cómo lo vamos a conseguir, porque Bruselas está encima y el Ministerio está encima nuestro, porque esto es un problema del Estado. No podemos decir es un problema de Negueira de Muñiz, es un problema de Galicia. Es que nos estamos jugando lo que pasa en Galicia con Europa le afecta a Murcia. Entonces, eso no lo podemos hacer. Entonces, ese concepto tenemos que tenerlo bien clarito. Y después, ¿qué está pasando con los puntos de vertido incontrolado? Uno de los problemas de la crisis. Muchísimos gestores, muchísimos productores de residuos, antes gestionaban sus residuos a través de gestores y asumían ese coste. Con la crisis, que han dicho, a ver, ¿dónde podemos ahorrar? Y algunos, tristemente, han decidido ahorrar por no llevar los residuos que generan a plantas de gestión. Es cierto que las industrias y las empresas están cerrando. Es cierto que mucha de la reducción que están teniendo las plantas de gestión es por estos cierres, pero también es cierto que mucha gente está derivando residuos. Galicia, muchos sitios, tenemos mucho monte y empiezan a aparecer puntos de vertido incontrolado. En este tema, con las restricciones presupuestarias, pues ahora mismo estamos parados. Lo único que estamos haciendo es tener un inventario de los puntos de vertido y también estamos empezando a presionar un poco a los ayuntamientos para que se pongan las pilas en el control. Porque, curiosamente, nos está pasando una cosa, que ahora mismo estamos poniendo sanciones a ayuntamientos que en la tramitación del expediente se descubrió que a la empresa X, el ayuntamiento, al hacer su obra, le dijo, tíralo ahí. Eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir. Entonces, estamos trabajando también fuertemente con eso, porque, vamos a ver, hay algunos que te dicen, y efectivamente puede ser cierto, ¿no?, que tienen un sitio que ahí hacen como de un punto intermedio de transferencia. Bueno, no se puede permitir, no está con las condiciones adecuadas, pero eso es una cosa. Y otra cosa es decir, vete a las 12 de la noche con el camión, métete por aquella pista forestal y tíralo allí, que allí, para cuando pasa otro a coger setas, será cuando lo vea. Eso no se puede permitir. ¿Vale? Y después, bueno, pues evidentemente lo que tenemos que hacer es producir un compost de calidad. Y aquí tenemos que trabajar mucho y el compost de calidad solamente lo podemos producir si somos capaces de hacer una buena selección. Una buena selección, que lo que vaya al contenedor de orgánica sea solamente orgánico, sea solamente orgánico. Si nosotros verdaderamente hiciéramos una buena selección en casa, tendríamos una bolsa pequeña de esto y eso es lo que tenemos que trabajar. Aumentar los ayuntamientos que hacen orgánica, conseguir que la orgánica sea buena, ya donde está implantada. Y, por ejemplo, en zonas como en la zona de Cangas, que hay un complejo y que está utilizándose solamente como planta de transferencia de Sogama, que se ponga la selectiva, o sea, a funcionar esta planta como una planta orgánica. La situación actualmente que tenemos es esta, ¿no? Os comentaba, tenemos... Antes os hablaba de tres plantas, porque el último, que es el complejo medioambiental del Morrazo, es una planta que es súper parecida a la del Barbanza, pero mejorada. Se hizo una inversión muy fuerte y está parada. Y está parada desde hace muchos años. Esa planta se está perdiendo. Entonces, sí que tiene un problema, que es que no puede crecer, porque está ubicada en un punto que no puede crecer, pero lo cierto es que se tiene que poner en marcha. ¿Cuál es el problema? Pues que lo habían constituido los ayuntamientos de la zona, Moaña, Cangas y Bueus, en colaboración. Primero eran amigos, después se pelearon, después volvieron a ser amigos, después se pelearon. Y claro, como llegaron unos contratos, unos pusieron dinero, otros no pusieron, y son incapaces de sacar la concesión y ponerla en marcha. Y bueno, esto es una planta que está y que tenemos que intentar aprovecharla. Bueno, os pongo las capacidades de diseño, os indico cómo están las plantas. Bueno, veis que Sogama actualmente tiene una planta de envases ligeros, que la veréis hoy. Y después el resto, que es todo lo demás, pues primero se lleva una planta de preparación de combustible derivado de residuos, que es el CDR, que tiene capacidad para 500.000, aunque se está trabajando a 550.000, y de eso sale un combustible que va a la planta termoeléctrica. En la planta de Nostián tenéis una planta de recuperación de todo lo que son envases, manual mecánica, porque están ahí trabajando en la automatización, después pasan a los biodigestores y se produce compost. En el caso del Barbanza tenemos lo mismo, pero se produce solamente compostaje en túneles. Como os comentaba, lo mismo pasa en el Morrazo, y en el Morrazo ahora mismo lo que tenemos es una cosa curiosa, porque como no se está trabajando como orgánica, esas zonas están siguiendo el modelo Sogama, la está utilizando con envases ligeros, que está haciendo una selección manual, ¿no?, de los envases. Y después, pues, ¿a dónde queremos ir? Pues esta es la planificación de las infraestructuras. Como veréis, ahí están las plantas de transferencias que os comenté. En Cerceda queremos hacer una planta de selección de envases de la fracción resto que entra, porque creemos que todavía podemos recuperar más. Queremos crear una planta de compost en Ostián, se mantiene como está, el Barbanza también, el Morraza se dejaría para compostaje. En la planta del sur sería un estilo de modelo como el Sogama, aunque la tecnología sería diferente. También tendría una planta de Forsum. Después, en el tema de los envases ligeros, hemos previsto, porque lo que hemos tenido en cuenta es, vamos a ver, ¿cuál va a ser nuestra situación en el 2020? Bueno, pues vamos a poner en el peor escenario, en que no seamos capaces de reducir ese 10% de prevención y que solamente se vaya aumentando la generación teniendo en cuenta el incremento de la población. Las plantas están dimensionadas casi en un 10% todas por encima de esas necesidades que creemos que vamos a tener en el 2020, menos en la valorización energética, porque solamente hemos querido que vaya ahí lo que verdaderamente creemos que no se va a poder recuperar de ninguna de las maneras y que se puede incinerar, claro. En la planta de envases actualmente, bueno, pues están las que están. Prevemos que el complejo del sur tenga una más y creemos que simplemente modificando los turnos de trabajo de las plantas, sin hacer más inversión, sino simplemente en recursos humanos, podríamos aumentar la capacidad si vamos teniendo en cuenta que mejoramos la selectiva de envases. No obstante esto, el plan también prevé que si eso resulta insuficiente, se podría construir una nueva, que no se dice exactamente dónde, pero está previsto como entre la zona interior de Lugo y Orense, ¿no? Después, lo que os comentaba, se prevén dos plantas para 10.000 toneladas, otra de 6.000, otras de 3 de 5.000, y después se prevén que se pueda establecer, según lo que los ayuntamientos quieran, sobre todo plantas de unas 2.000. Esto sobre todo está previsto para todas estas zonas rurales que os estamos comentando, que muchas veces también tienen producción de las plantas de ganado, las agrícolas y demás, ¿no? Entonces, que puedan producir un compost de calidad, pudiendo mezclar lo que es la orgánica de urbano con lo que pueden ser pues los lodos de las depuradoras, los purines y demás. Bueno, esto ya os he comentado. ¿Cuál es verdaderamente entonces el resumen de la planificación? En primer lugar, que multiplicamos casi por 5 la capacidad actual de las plantas de compost. Que para la fracción resto se prevé una planta de valorización energética en el sur. Que intentamos que la centralización actual del modelo Sogama, sobre todo, se rompa, porque estamos teniendo un impacto económico y ambiental en tema de transporte. Queremos mejorar las plantas existentes, optimizar las plantas de transferencia y minimizar el vertido final. Bueno, y para eso es importante lo que os comentaba, reducir el 10%. Sé que soy muy pesada, pero es lo que queremos, el mensaje que queremos que llegue. Queremos reducir el 10% en la generación de residuos y nosotros podemos hacer muchas cosas con nuestros hábitos. Por eso tenemos que hacer grandes campañas para concienciar a la gente de que esto hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo a todos los niveles, desde las escuelas hasta las amas de casa, hasta las mujeres rurales, hasta los mercados, en los comercios. Si tenemos que hacer puerta a puerta, de ir a todo el mundo comiendo del tarro, pues tendremos que hacerlo. También es cierto que no ayuda mucho, muchas veces la gente dice sí, pero yo separo y después resulta que va el ayuntamiento o la concesionaria y recoge todo junto. Bueno, veríais que nosotros en verano salió mucho en prensa que hemos detectado fraude en este tema y bueno, verdaderamente esto también es una actuación que estamos haciendo en colaboración con la Policía Autonómica porque eso desincentiva a cualquiera. Si tú estás haciendo un trabajo y después llega uno y te mezcla todo, dices, bueno, esto es un paripé, vamos. Después, queremos que lo que se lleve a vertedero baje de un 53% a un 24%. Esto es un reto. Esto es un reto. Y queremos que el reciclaje, que actualmente está en un 10%, vaya a un 30%. Eso también es un reto. Y además es un reto en un momento actual que nos ha pillado a todos mal, que es la crisis. Porque parece ser que cuando tenemos mucho dinero podemos hacer muchas cosas. Igual no. Igual nos ayuda a pensar, porque claro, yo también quiero pagar menos a Sogama, el ayuntamiento. Entonces igual también conciencio a la gente. Si a la gente nos empiezan a cobrar la bolsa de plástico, ya empezaremos a no comprarla. Y bueno, a ver si poco a poco por esa vía empezamos ya a reducir un poco. Pero de todas formas tenemos que concienciar porque todavía hoy hacemos pocas selectivas. Y además hay muchas cosas que la gente desconoce. Por ejemplo, el tema de los RAEs. Cuando nos tuvimos este año en la primera comisión de seguimiento en serio, los representantes de la FEGAM, de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, bueno, conocían de la existencia del convenio, pero no sabían ni tan siquiera ni cómo se aplicaba ni todas las ventajas que el convenio tenía para ellos. Bueno, para nosotros es, evidentemente, eso es un fracaso que, en primer lugar, es nuestro fracaso. O sea, esto tenemos que solucionarlo. Pero los sistemas estos se han buscado un sistema tan complejo para poder llegar a ellos, que claro, a la tercera llamada estás perdido. Nosotros muchísimas veces, ahora que nos está pasando con los RAEs, estar incluso diciéndole a los ayuntamientos, diciéndolo claramente, mentiras, como diciéndole que no les van a buscar a los puntos limpios. Entonces los ayuntamientos nos llaman y nos dicen, mire, es que me dice la oficina de coordinación, que no me lo tal, ¿cómo? Que le dice que... Que le dice que me tengo yo que poner las zonas de almacenamiento. ¿Cómo que le dice que? No se preocupe. Entonces, claro, es muy difícil y eso lo tenemos que romper. De hecho, una de las cosas que estamos trabajando es decir, bueno, vamos a realizar unas jornadas específicas para enseñarle a todos los ayuntamientos cómo, o sea, cuáles son los derechos que tienen y que los dejen de torear y de marear. Y yo creo que esto es una, bueno, los representantes de la FEGAM, que son ayuntamientos potentes, decían, bueno, no me lo puedo ni creer que esté pasando esto, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las etapas? El plan se divide en tres etapas. Hay una parte de inicio que termina en el 13, otra de consolidación, una primera fase de consolidación que termina en el 17 y una segunda fase que es la última, ¿no? Bueno, pues en el 13, bueno, sobre todo están el tema de las acciones inmediatas. Tenemos que estabilizar la generación, como os decía. Tenemos que empezar con los trámites de las nuevas plantas. Tenemos que mejorar las plantas actuales para que en esa fecha ya nos podamos centrar más en la construcción de las nuevas. Tenemos que poner en marcha Cangas del Morrazo. Es una pena porque además tenemos que tener en cuenta que son ayuntamientos con bastante población, porque son un área cercana a Vigo, que es una de las zonas de producción, ¿no? Por otra parte, en el 17 tiene que estar en funcionamiento el complejo de tratamiento de residuos urbanos del sur. Tiene que entrar en funcionamiento, nos tenemos que poner las pilas y tiene que empezar en funcionamiento también las primeras plantas de compost, las que os estaba hablando de las de 10.000, 6.000, 5.000. En ese momento tendremos que reflexionar, ver dónde estamos, qué hemos conseguido en prevención, qué hemos cogido en recogida, cuáles son las plantas que están en ese momento, si son válidas, o sea, si ya nos llegan o no nos llegan, qué es lo que pasa y a partir de ahí tomar decisiones. En un primer momento habíamos dicho, bueno, es que en la planificación hablar de 4 años pues parece como que es muy bonito, pero no es real, porque hay muchas cosas, como por ejemplo la construcción de estas grandes plantas, que no se hacen 4 años, simplemente en conseguir los papeles y en construirlas ya es que te las has comido. Y ya no digo si encima, pues eso, como en la planta de valorización ya nos están planteando que vamos a tener problemas de implantación porque van a empezar a decir que son altamente contaminantes y demás, cuando son plantas que hoy en día estás con las mejores tecnologías, pasan a utilización ambiental integrada en todo el mundo civilizado. Esas plantas son plantas de cola y bueno, pero vamos a tener problemas. Después hay un programa de inversiones, como veis, en el que se va poniendo por líneas de actuación cuál es la previsión. Intentamos ser ahorradores, como lo del anuncio. Intentamos ser ahorradores, no gastar por gastar. Y se ha establecido para cada uno de los responsables qué es lo que tendríamos que aportar. Entonces, bueno, hemos tenido en cuenta que todavía percibiremos algo de fondos, hemos tenido en cuenta pues que el Estado hay algunas líneas que está apoyando, como el autocompostaje, aunque me decía ahora Ana también que ellos están bajo mínimos. Pero bueno, estamos hablando del 2020, no vamos a estar así toda la vida, porque si no nos va a dar un yuyu. Estamos viendo lo que nosotros podemos aportar anualmente y después sí que es cierto que muchas de las inversiones se van a la inversión privada, porque aunque nosotros sacáramos las plantas, están previstas sacarlas en concesión lo más seguro. Es decir, tú sacas, nosotros haremos como mucho un anteproyecto y ellos serán los que elaboren el proyecto definitivo, ejecuten la obra y hagan la concesión, de tal manera que la inversión en ese momento está prevista que sea privada. Bueno, y después también os comentaba los ICS, que esos también tienen mucho que aportar, aunque nos racaneen. Pues acá, yo en la última comisión les dije, pues mira, acabaremos en los tribunales. Si es la única forma de andar con vosotros, pues acabaremos en los tribunales. Porque hoy en día, pues que me estéis hurtando, que es una parte que me corresponde a Galicia, 2 millones de euros, pues no lo vamos a pasar, no va a pasar así. Acabamos en los tribunales, porque nuestros asesores jurídicos son nómina de la Xunta. Y ya está, es el coste mayor que puedo tener. O sea que, y vosotros también, y claro, ellos también amenazan con eso. Bueno, ¿cuál es la comparativa? ¿Cuál es el escenario actual y el escenario del 20? En primer lugar, la generación. La generación veis que queremos bajarla. El reciclaje queremos aumentar un 34%. Como os comentaba, en los residuos a vertedero queremos que baje un 24% también. La capacidad del autocompostaje, ya veis que queremos pasar significativamente de 49.000 toneladas año a 237.000. Evidentemente, la valorización energética va a entrar, va a subir, porque estamos hablando de que todos los rechazos de las otras plantas que actualmente se están llevando a vertedero, además con un coste significativo, en este caso para Nostián, se lleven a las plantas de valorización. Y después, que las entradas a valorización energética de los rechazos pues suban, porque lo que queremos actualmente no se está tratando nada de los rechazos de las otras plantas y queremos que vayan allá. ¿Y esto ambientalmente cómo se mide? Que esto son las claves del ISA, del informe de sostenibilidad ambiental, porque este plan lleva un ISA detrás que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, vamos a producir un ahorro energético por reciclaje, evidentemente. Vamos a disminuir los litros de combustibles en transporte, como consecuencia el CO2 equivalente. Estos tenemos a los de cambio climático aquí dándonos mucha presión sobre qué vamos a hacer, que estamos casi para aprobar, o sea, para lanzar el programa marco de cambio climático, y uno de los temas claves para nosotros es este plan. Después también, como consecuencia del equivalente a valorización energética vertederos, qué es lo que vamos a recuperar. Y después, evidentemente, sí que vamos a producir más energía eléctrica, porque estamos hablando que son plantas de valorización energética con recuperación de energía, ¿no? Pero para nosotros es muy importante la reducción en materia de transporte y la reducción en materia de CO2. Eso es muy importante para nosotros. Bueno, ¿qué es lo que estamos actualmente haciendo? Y ya termino. Bueno, pues en este momento, en primer lugar, hemos solicitado un LIFE para poder lanzar una campaña fuerte para todos estos temas de la gestión sostenible, de la separación, del reciclaje, y poder lanzarlo en toda la comunidad autónoma, de tal manera que sería como la campaña de comunicación clave, ¿no? Ya la había sacado en su momento Cataluña, la ha ido muy bien y nosotros queríamos ver si teníamos esta posibilidad. Aunque tengamos que pagar el 50%, pues no tenemos que pagar el 100%. También hemos sido ahorradores, que no hemos pedido mucho dinero. Ahora mismo ya estamos para lanzar una campaña de comunicación para reducción de impropios de la fracción envases. Vamos a empezar durante 4 meses a trabajar en todos aquellos ayuntamientos que tienen una tasa de producción de impropios entre un 30 y un 35. Me preguntaréis, ¿por qué? Bueno, pues porque de ser penalizados pasarán a tener bonificaciones en lo que se les pague por esta fracción. Creemos que esto es un incentivo para los ayuntamientos, porque todas este tipo de campañas, si no tenemos la colaboración de los ayuntamientos, no vamos a ninguna parte. Es una campaña que irá dirigida a unos 60 ayuntamientos. Estamos hablando de una población cercana a los 300.000 habitantes. Nos vamos a dirigir a los centros escolares. Yo tenía un director general que decía que ahí no nos debíamos de dirigir, porque no votaban los alumnos. Y yo creo que es hacia donde nos tenemos que dirigir, en primer lugar, porque son como termitas en casa, dándote el mamá, 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 hay que reciclar, hay que reciclar. En segundo lugar, porque eso es cierto, si educamos a un niño estamos educando a un adulto. Y después nos vamos a dirigir a las grandes asociaciones de mujeres, de amas de casa, hay asociaciones muy activas, para eso tenemos que dirigirnos, dependiendo del ayuntamiento, a unos o a otros, porque cada ayuntamiento sabe cuáles son sus focos vivos de la población. Y después nos queremos dirigir también a los mercados, a los centros comerciales, y son vamos a estar en el entorno de una semana machacando el ayuntamiento. Y después, con mucha campaña, vamos a aprovechar la campaña nueva que acaba de sacar, que nos ha puesto ya los medios Ecoembes, y que está muy bien, de concienciación, de spots, de cartelería y demás. Y vamos a invadir a esos ayuntamientos con esa información y a ver si empezamos a dar un impulso. Si nos sale bien, posteriormente empezaremos a ir de 35 a 40 y así sucesivamente, hasta en 2 años más o menos, poder hacer frente a este tema. Para ello vamos a utilizar precisamente los fondos de comunicación que nos está aportando Ecoembes dentro del convenio con los sistemas integrados de gestión. Aquí Ecoembes no es cutre, es salchichero, y dice que lo que nos corresponde en justicia, pues nos corresponde y tal. Aunque también hay que hacerlo con otras fracciones. Por otra parte, seguiremos con las líneas de ayuda. Sabéis que tenemos unas líneas de ayudas dirigidas a los ayuntamientos, a las entidades sin ánimo de lucro y a las empresas, ¿no? Bueno, pues en eso lo que estamos haciendo es una potenciación de la prevención, estamos potenciando la mejora de los puntos limpios, estamos haciendo también con ellos campañas de comunicación, estamos potenciando muchísimo el autocompostaje. Sí que es cierto que, como el dinero es poco, y yo creo que eso es lo que los ayuntamientos se tienen que ir dando cuenta, es que no damos dinero a cualquier cosa, a cualquier actuación que el ayuntamiento proponga, por ejemplo, en este caso, que creo que seáis bastantes técnicos municipales aquí, sino que vamos a potenciar verdaderamente cosas que se vean y que tengan su consecuencia. Es decir, si tú pides una báscula para tu punto limpio, si tú pides algún contenedor más, están pidiendo muchos sistemas de seguridad, porque los, ¿cómo se dice? No se puede decir gitanos, me decían, que es peyorativo. Bueno, los gitanos, sabéis que van mucho a los puntos limpios, entran y roban. Están pidiendo mucha gente cámaras conectadas a la policía local para evitar estos robos y frenarlo. Bueno, pues esas cosas. Estamos potenciando mucho el autocompostaje, pero el autocompostaje con sentido. Cuando tú ves un proyecto que te das cuenta que lo van a hacer, que van a establecer sus contenedores, que van a enseñar a la población, que van a recuperar con sentido. No simplemente, quiero 20 contenedores. ¿Y qué va a hacer usted con 20 contenedores? Porque en una de las campañas esas, al final, hicimos inspección y la mayoría eran las casetas de los perros. O sea, que hemos invertido, que estamos hablando de dinero, para que terminen de casetas de los perros. Pues no puede ser. Es que yo no sabía utilizar. Pues eso no puede ser. Entonces, estamos siendo igual un poco exigentes, restrictivos, pero queremos que la gente se empiece a concienciar, porque cada vez tenemos menos dinero. El dinero lo damos, ¿eh? Lo que estamos diciendo es, no, igual en vez de dar poco a 100, estamos dando más a 30, pero es que esos 30 tengan un sentido lo que están haciendo. Y así a ver si se meten en el circuito, ¿no? Seguiremos trabajando. Sabéis que todos los años sacamos las campañas de la fracción envase y la fracción vidrio. Bueno, pues eso seguimos trabajando. Ahora estamos intentando conseguir lo mismo con los RAEs. Lo que estoy hablando de las pilas y RAEs, pues nos hemos puesto ya con ellos y estamos, Verónica, que es la subdirectora de calidad, los está machacando, que hemos quedado en mayo, que tenemos que hacer una reunión tal, 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 y que nos tenemos que poner, porque ya envases y vidrio está funcionando. Acabamos de renovar el convenio también, estamos a punto de firmarlo con el SIGRE, que lo teníamos un poco parado. Después, ya hemos detectado todos aquellos ayuntamientos que tienen menos de 3.000 habitantes. Estamos construyendo puntos limpios, pero, como os decía, favoreciendo sobre todo aquellos en que los puntos limpios se utilicen mancomunadamente por varios ayuntamientos. En eso la Diputación de Orense está haciendo mucho. Sabéis que es un modelo que yo creo que deberíamos intentar. La Diputación ahí está apoyando a muchísimos ayuntamientos, firman convenios con ellos y la Diputación se hace cargo absolutamente de todo, con cargo a un precio que les cobra a los ayuntamientos, pero eso está haciendo que en esos ayuntamientos donde ellos están, 37 tenéis o 39, ¿no? Ya 45. 45 ayuntamientos que están adheridos, primero garantizamos que se gestione correctamente, que se recupere lo máximo posible y que haya un interlocutor único y que los ayuntamientos esa presión y muchas veces se ven incapaces ellos solos, pues con el apoyo de la Diputación pues sean capaces de hacerlo, ¿no? Y está funcionando. Y yo creo que es un modelo, siempre lo digo, que debería de hacerse extensible al resto de las diputaciones. Muchas veces cuando toda esta discusión que dice ¿para qué sirven? ¿Para qué no sirven? Y tal. Hombre, para estas cosas sí que sirven y es una pena que no se pueda hacer, ¿no? Estamos trabajando, como os decía, con el tema de una norma técnica para la gestión de los puntos limpios, para la formación de los operarios. Ya tenemos ultimado que lo vamos a mandar a marketing a que nos hagan un tríptico muy clarificador de lo que se puede y no se puede llevar a un punto limpio, de cómo lo tiene que llevar a cada contenedor, porque muchas veces te encuentras que la persona que está en el punto limpio, hay gente que sabe un mogollón, ¿eh? O sea, entras a un punto limpio y, bueno, yo, por ejemplo, en concreto, que como en Pontevedra no tengo, lo llevo a Sansenso, y en Sansenso es que es una pasada, el señor que te atiende en la puerta y después es el tema de la entrada. Cuando tú te das cuenta que aquello va separado, que está la gente es que entra... Bueno, pues estamos intentando hacer eso, favorecer que los puntos limpios tengan unos horarios compatibles con nuestros horarios y demás. Por otra parte, lo que os comentaba, a ver si conseguimos que con la Junta de Contratación salga la compra verde de la Xunta de Galicia. También el año pasado dimos una ayuda para Proema, una empresa que es que une a varias empresas ambientales que han estado haciendo una encuesta. Y bueno, yo creo que esto también sirve para el tema de qué cosas echan de menos, que se pueden colaborar en la compra verde. Y después, para nosotros ya es básico el vertido cero. Tenemos que intentar que Negueira de Muñiz ya de una vez deje de vertir. Y bueno, y por otra parte, estamos en colaboración con las diferentes plantas para ver cuáles son los problemas que están teniendo, para ver cómo podemos ponerse en marcha. Es cierto que es una época muy mala económicamente, muy mala, tanto para nosotros para poder prestar una ayuda como para ellos para poder hacer una inversión. Y, de hecho, pues hay incluso que algunos concesionarios dicen, pues yo me voy en estas condiciones, ¿no? Pero, bueno, también estamos intentando trabajar este tema. Y, bueno, yo poco más os tengo que decir. Si queréis hacer alguna pregunta. Pero, bueno, Javier llevaba razón. Dime. Vamos a ver, no, nosotros estuvimos analizando precisamente cuál era la nueva ley, cómo nos había tocado al plan. Y, hombre, vamos a ver, en grandes líneas no lo toca, porque primero teníamos ahí la directiva, que ellos no iban a poder hacer otra cosa que cumplir la directiva, ¿no? Y, por otra parte, porque estábamos en contacto con el Ministerio. Vamos a ver, yo si no recuerdo mal, creo que la ley dice siempre que sea técnica económicamente viable. Técnica y económicamente viable. Y, de hecho, es un tema que está preocupando mucho a Ecoembes, ¿no? Por eso, porque sea técnica y económicamente viable. No sé, Ana, corrígeme. Vamos a ver, lo que vamos a hacer es potenciar todo eso. Vamos a ver, lo que tenemos que cambiar la cultura, María, es, y yo reconozco que es muy difícil, como tal, la cultura de la recogida. Tenemos que evitar el contenedor, cada uno que piense que pueda tener un contenedor en la puerta. Esa cultura nos la tenemos que quitar de encima. Entonces, que en esas zonas igual esa gente tiene que llevar en su coche cuando va al pueblo tal la basura y depositarla. Pues sí, y tendremos que decirle y decir que sé que eso es dificilísimo porque, mira, hay un tema que es curioso. Nosotros compramos contenedores, bueno, lo sabéis, o lo compramos nosotros o lo hacemos con cargo a los sistemas integrados de gestión, ¿no? Bueno, las peticiones de los alcaldes de contenedores son insaciables. Son insaciables. Bueno, nuestro consellero, que sabéis que ahora que es de infraestructuras, dice que no puedo llegar a entender cómo le monta una depuradora a un alcalde y no le llama para darle las gracias y le da 10 contenedores y le llama. Y dice, ¿esto cómo puede ser? O sea, 10 contenedores que valen 4 perras. O sea, le monto una depuradora y no me llame. O sea, es una cosa, de verdad, alucinante. De hecho, es un tema que no podemos eliminarla de los presupuestos, porque los ayuntamientos se nos vienen encima. Entonces, esa cultura hay que cambiarla. Pero, hombre, vamos a ver, yo creo que tenemos que intentar buscar una conexión. Eso es igual cuando hicimos el plan. Yo, como técnico, yo pondría vertederos en algunos sitios. Y no haría, yo no haría selectiva. Yo, ambientalmente, el ciclo de vida. Pero no, hoy en día no podemos asumir eso. O sea, es que eso, no, eso ya es inasumible. No podemos ir para atrás. Eso te puede contestar mejor Teri, ¿no? Que lo lleváis vosotros, ¿no, Teri? Nosotros vamos a ver, es un tema, perdona María, es un tema para, como no puede estar que todo el mundo piquemos en muchos sitios, nosotros es un tema que lo hemos dejado bien en Sogama, lo digo para tal, o bien en los ayuntamientos a través de las subvenciones. En la parte que nos toca, María, que es en las subvenciones, lo que siempre tiene, solamente concedemos a aquellos que tienen un plan de seguimiento detrás, que normalmente lo hacen en colaboración con ADEGA. Y lo que nos están diciendo es cómo está resultando y nos van mandando informes. Yo no creo que esté funcionando mal, pero Teri, mejor que te conteste. Sí, sí. Claro, es que eso hay en ayuntamientos que va a ser muy fácil de implantar. Sí. Es lo que digo yo, tenemos que aprovechar que somos rurales, un porcentaje muy elevado. Hombre, eso en Vigo, en la zona rural yo no te digo, pero desde luego en la zona urbana va a ser como muy difícil, ¿no? Que, hombre, que se puede hacer, que hay zonas, por ejemplo, si tú vas a ver a Cataluña, hay grandes ciudades de más de 10.000 habitantes que lo están haciendo, ¿eh? Con tal. Yo, ¿cuál es uno de los problemas que le veo a todo esto? Por ejemplo, si lo quieres hacer en grandes zonas, o por ejemplo si lo quieres hacer en zonas urbanas o semiurbanas, vamos a tener que poner un contenedor a mayores. No, ya no estoy hablando del autocompostaje, o sea, que eso es una de las medidas, sino de lo que estamos hablando en el plan de recuperar orgánica separada, como puede ser en La Coruña, ¿no? Entonces, tenemos que meter otro contenedor, que ya es el gasto. Ya es el gasto. Con lo cual ya... Y en segundo lugar, tenemos que concienciar a la gente de separar eso. Entonces, yo ahí creo que tenemos que colaborar muy estrechamente con los ayuntamientos donde se vaya a implantar y saber comunicar muy bien lo que queremos a la gente. Pero yo creo, yo de verdad, o sea, yo creo que en un momento determinado se hizo mucha campaña, la gente ayudó y después nos hemos dejado dormir. Y yo creo que eso es lo que tenemos que repuntar, la concienciación. Pero te estás refiriendo de ir contra un ciudadano que deposita mal, por ejemplo. Vamos a ver, yo soy de la opinión que las medidas coercitivas al final, todo eso al final de todo el proceso, ¿no? Entonces, una de las cuestiones del plan es... Hay muchos ayuntamientos en Galicia que ya están trabajando muy fuertemente con las recogidas comerciales. Nosotros fuimos pioneros en establecer que los ayuntamientos no son responsables de los residuos comerciales y es lo que ha venido a ratificar la ley de residuos estatal, ¿no? Que nosotros la aplaudíamos. Y de hecho, había un desconocimiento de que nuestra ley ya lo estaba permitiendo, ¿no? Porque muchos ayuntamientos están asumiendo el coste de un comercial que no tiene por qué asumirlo. Entonces, tú puedes dar ese servicio. Lo que se prevé en nuestra ley y también en la ley estatal es que el ayuntamiento le diga al comercial. Claro, pero eso estamos hablando de nos estamos metiendo en una competencia municipal. No nos olvidemos aquí, cada uno, cuáles son las competencias que tenemos, que nosotros podemos ayudar, auxiliar, pero bajo ningún concepto nos podemos meter en autonomía municipal. Y dentro de sus competencias están los residuos comerciales. Y ahora con la ley lo deja clarísimo. Entonces, ellos tienen que trabajar y nosotros lo que en el plan decimos es que os vamos a apoyar, de hecho, dentro de las subvenciones también cosas que se están apoyando, el que tú empieces a establecer las recogidas comerciales puerta a puerta, en muchos sitios ya se están haciendo, y ahí en ese sistema se recupera mucho, en cantidad y en calidad, en las dos cosas, en cantidad y en calidad. Entonces, nosotros podemos ayudar a los ayuntamientos, pero verdaderamente son los propios ayuntamientos los que a través de sus ordenanzas tienen que regular cómo hay que hacerlo y los sistemas de control de cómo hacerlo. Porque cuando vas a sitios a ver cómo se han hecho estas cosas, verdaderamente se han conseguido a base de también de sancionar al final, ¿eh? O sea, por las buenas. Hay muchos, hay otros que pero cuando les das un toque también reaccionan, hay gente que no, que termina hasta... Y eso sí que nosotros ahí no nos podemos meter, o sea, la Xunta. Lo que estamos previendo es apoyar a los ayuntamientos en estas recogidas, sí. Y eso yo creo, verdaderamente, yo creo que ahí pegaríamos un salto, Primero en la cantidad, pero después en la calidad, Y de hecho, bueno, se está haciendo en muchos sitios, Y en las grandes, y en las pequeñas, O sea, es que eso yo creo que es un tema que los ayuntamientos, además, yo creo que lo tienen que ver como un negocio. Como un negocio. Una posibilidad incluso de... El problema es, ¿cómo hago? ¿Cobro por metro cuadrado? ¿Cobro por producción? Otra cosa es cómo lo articules, que hay varios sistemas. Pero yo creo que es una unidad de decir, no, mire, primero, yo no voy a pagar un coste que no es mío. Y es que hoy en día, eso es lo bueno de la crisis. Decir, no, mire, yo es que hasta ahora le pagaba su gestión, pero ahora yo ya no se la puedo pagar. Y hacerle entender que eso es lo normal. Y yo qué sé, pues establecer igual sistema de compensación en las tasas que le vayan a cobrar o en las tarifas. Es decir, bueno, pues si yo a usted le recojo tanto y tal y cual, pues le voy a descontar o lo que sea. Eso es un juego que tienen que jugar los ayuntamientos y le tienen que empezar ahora a... Nosotros siempre vamos a apoyar en ese tema, pero nosotros no vamos a sacar una ordenanza municipal. eso es así, cada ayuntamiento es un mundo. Después también hay una cosa, que sobre todo el mayor desgaste son los primeros años, porque después eso ya ha creado un hábito en la población. Entonces, lo peor son los arranques. Pero mira, es igual que cuando tú decías, como os comentaba antes, la bolsa de un solo uso. Eso va a desaparecer y no va a chirriar nada. O sea, va a ser la mar de natural. Y desde luego es una cosa curiosa, porque antes te decía no, esta bolsa y tal, y mirabas mal al dependiente que no te quería dar la bolsa. Y hoy en día ya dices, Dios, me van a mirar mal a mí, que no soy ambientalmente aceptable. ¿Me entiendes? O sea, y eso no hemos hecho nada. No hemos hecho nada, nada más que sacar una ley. Que yo muchas veces me dicen, a ver, ¿cómo se puede hacer esto? Hay determinadas cosas que se hacen a nivel estatal, mucho lo hemos hablado sobre temas como, por ejemplo, las bolsas de un solo uso, ¿no? Las bolsas de un solo uso se va a conseguir porque a nivel estatal todos lo vamos a aplicar en todas partes. Porque, por ejemplo, ¿cómo haces tú prevención en la producción de residuos, yo qué sé, en Sony? Vamos a ver, si Sony se produce, igual en Alemania o no sé dónde, ¿tú cómo vas a controlar que al final lo terminas aquí y que eso te viene en un cartón y un celofán y no sé qué? Y lleva un eso es muy difícil. Entonces, claro, nosotros podemos, dentro de lo que podemos, pero hay determinadas cuestiones que se van a conseguir a nivel estatal. Aquí se van a conseguir a nivel estatal. Es igual, y yo creo que con la ley esta, precisamente lo que va a apoyar es eso, ¿no? Que intentemos trabajar todos de una forma más integrada, aprovechando sinergias y demás. ¿Quieres decir algo, Ana?
Gracias.
Gracias, Ana.